Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Tenemos otro episodio de podcast asíncrono grabado dentro de nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp. Para saber cómo funciona este sistema, te puedes escuchar el episodio número 205 del podcast, donde ahí te lo cuento totalmente en detalle. Y también para no extenderme aquí ahora mismo. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener a Ricardo Sánchez Peña. Ricardo es ingeniero en electrónica de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un máster y doctorado en el California Institute of Technology. Fue además profesor, investigador y consultor en Argentina, Universidad de Buenos Aires, también en España, en la Universidad Politécnica de Cataluña y en Estados Unidos, en diversos sitios, Purdue, VTech y Zonatech. Ha aplicado el control a diversos problemas de ingeniería y neurobiología. También al control de cuarentenas en el caso del COVID y actualmente está llevando a cabo un proyecto súper interesante sobre el páncreas artificial en Argentina. Es investigador superior de CONICET y está a cargo del Departamento de Investigación y Doctorado del ITBA. Pues bien, sin más dilación, vamos a pasar a este episodio asíncrono de podcast donde Ricardo nos va a contar múltiples aspectos de su investigación. Vamos a por ello.
Hola, mi nombre es Ricardo Sánchez Peña. Yo inicié mi carrera hace mucho tiempo atrás, recibiéndome de ingeniero en electrónica en la Universidad de Buenos Aires. Luego hice un máster y un doctorado en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, en el área de control automático, con mucha influencia de la matemática, matemática aplicada fundamentalmente. Y me he dedicado desde ese momento tanto a generar teoría como algoritmos, como aplicar el control automático y la identificación de modelos a muchos proyectos diferentes. Trabajé en Argentina bastante tiempo, también en algunas universidades de Estados Unidos, en la Agencia Espacial Alemana, y estuve 5 años en España como investigador ICREA en la Politécnica de Cataluña. Entre las aplicaciones a las que me dediqué figuran las aeronáuticas, aviones experimentales de NASA, con los cuales tuve que aplicar el control automático, temas espaciales en la Agencia Espacial en Argentina y en Brasil para controlar satélites y cohetes, vehículos aéreos no tripulados y también control activo de ruido acústico, algo de robótica y en energía el control de generadores eólicos. Tuve un contrato en España en ese sentido y últimamente me dediqué al control de electrolizadores y de celdas de hidrógeno en la última área en la que me involucré es el área de bioingeniería. Ahí tengo 2 proyectos, uno de neurociencias, en donde trato de hacer control sobre grupos de neuronas aplicando la técnica optogenética, y el proyecto de páncreas artificial que dirijo en Argentina y que con la que hicimos 3 pruebas clínicas, las únicas en Latinoamérica. Este proyecto está enfocado a pacientes con diabetes tipo 1, es decir, insulino dependientes. Actualmente me desempeño como profesor en el ITBA y soy investigador superior de CONICET en Argentina.
Vaya, la verdad que es una trayectoria, la verdad que impresionante con todas las cosas que has comentado. La primera pregunta que tengo sería si nos puedes explicar un poco más en profundidad cómo es tu disciplina, la del control automático, y qué relación tiene con la matemática aplicada.
El control automático barre desde la teoría el desarrollo de algoritmos en cuanto a la informática y las aplicaciones concretas a todas las áreas. Justamente la ventaja de ser un área abstracta permite aplicarlo a muchas áreas. Yo en particular he trabajado en áreas que van desde la aeronáutica, la astronáutica, la energía, bueno, y ahora en el área de bioingeniería. Básicamente el control automático trata sobre la teoría de la realimentación y en ese sentido la matemática aplicada, tiene mucho contenido de matemática, obviamente, tiene que ver con los sistemas dinámicos, las ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales que tratan sobre modelos y por ahí viene el área de sistemas dinámicos, temas de identificación de modelos en cuanto a correlacionar los modelos físicos o biológicos con los modelos matemáticos, y ahí entra lo que se llama identificación, que en el fondo es optimización, que también es un área de matemática aplicada, la teoría de la estabilidad en el sentido de Liapunov u otros tipos de estabilidad. Que tienen que ver con demostrar convergencia o estabilidad de sistemas, ese tipo de cosas. Trabajamos con espacios normados, espacios de Hilbert, espacios de Banach. Es decir, hay mucho contenido de matemática en todo esto. Como se ve, se desprende de las publicaciones. Hay publicaciones que van desde la teoría, como las del IEEE o, como se dice en España, el IE Cubo, del Transaction and Automatic Control, la revista Automática, la revista System and Control Letters, que tienen contenidos mucho más teóricos, como van a ver ahí, hay muchos de los papers demuestran teoremas y lemas, o revistas un poco más aplicadas como el IEEE Transaction and Control System Technology o el Control Engineering Practice, que tienen más que ver con esa interfase entre la aplicación y la teoría, o revistas puramente aplicadas a distintas áreas, como la de también las del IE Cubo de Biomedical Engineering o Instrumentation and Measurements o Industrial Electronics o Aerospace o todas las áreas que se les puedan ocurrir. Entonces, la matemática aplicada es el fundamento del cual se sirve el control automático para poder después desarrollar algoritmos que después se aplican a problemas concretos de la realidad y que después se implementan en computadora o en ordenador para resolver problemas concretos de la industria o de la medicina o de las neurociencias.
Es muy interesante que todas estas herramientas y metodologías y teorías tengan luego tal rango de aplicabilidad. Preguntarte si, ¿qué opinas? Ahora mismo estamos viendo, parece que un renacimiento o un resurgir de las técnicas de machine learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, por preguntarte, ¿cómo ves que se están, si se está viendo ahora mismo en este campo que has comentado, una unión entre machine learning y los métodos más clásicos que se trataban antes, todo este sistema de ecuaciones diferenciales, todas estas metodologías, con lo que están empezando a prometer todas las técnicas de machine learning, porque parece que se están metiendo prácticamente por todos lados? A ver, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo no soy experto en machine learning ni en inteligencia artificial, sin embargo, vi el nacimiento en la década del 80 de lo que se llamaba inteligencia artificial en ese momento, o lo que se empezó a llamar redes neuronales y demás. Yo creo que hay hay varios puntos que, o varios enfoques que uno puede darle. Primero hay como una reformulación con otra terminología de técnicas que ya se usaban, por ejemplo, técnicas de optimización o de identificación que después se convierten en data mining. Hay un tema que uno cuando pide un subsidio en algunas agencias, hay palabras clave que están de moda y que entonces si uno plantea en ese subsidio, en ese proyecto, una palabra como machine learning o inteligencia artificial o data mining o lo que sea, entonces, bueno, tiene más chance de obtener el subsidio que otro. Sin embargo, son por ahí técnicas que ya se usaron años atrás. Por eso, lo digo desde el punto de vista de un Lego que no se dedica al machine learning, ¿no? Yo creo que acá hay un tema que es el siguiente. Hay problemas que se pueden enfocar desde un punto de vista matemático con resultados muy concretos en cuanto a, por ejemplo, convergencia, estabilidad, etcétera, que son las áreas que yo comentaba anteriormente de control automático, algunas de las áreas de control automático. Y hay algunos otros problemas que son tan complicados o tan complejos que esas herramientas, o no hay herramientas matemáticas que los puedan cubrir de forma concreta. Me refiero concreta que haya resultados y demostraciones que prueben que eso finalmente va a tener un resultado concreto y efectivo. Entonces, en estos problemas muy complicados se aplican técnicas que son interesantes, pero que no tienen ninguna demostración. Por ejemplo, bueno, así han sido las redes neuronales. Hay algunos resultados teóricos de redes neuronales a principios de los 80, pero no mucho más. Después se han utilizado en modo prueba y error, lo mismo que la lógica difusa y demás. Entonces, esto lo veo similar a lo que en optimización son los problemas convexos y los no convexos. Los problemas convexos uno tiene un resultado concreto y puede llegar a un mínimo o a un máximo de una determinada funcional que uno quiere optimizar. Y se llega a ese mínimo, que es el mejor de los mínimos, o al máximo que es el mejor de los máximos. Y después están los problemas no convexos, donde uno trata alguna técnica y trata de llegar a lo mejor posible, pero no tiene una solución concreta, es decir, matemáticamente no se puede demostrar que esa solución va a ser el mínimo o el máximo. Por ejemplo, técnicas como el recocido simulado, o los algoritmos genéticos, o algún otro nombre de moda, no nos aseguran, porque el problema es muy complicado, porque el problema tiene muchos mínimos o muchos máximos y entonces no se puede dar con el máximo global. Entonces yo veo en estas técnicas algo similar a lo que pasa en optimización con estos problemas convexos y no convexos. Esa es mi mirada. Y en cuanto a las aplicaciones, hay muchas aplicaciones que permiten utilizar técnicas que, bueno, si fallan o si no dan lo mejor posible, no pasa nada. Hay otros problemas donde la gente es muy conservadora. Yo me he topado porque he trabajado con médicos y con ingenieros aeronáuticos, y entonces en cuanto a, por ejemplo, control de aviones o de satélites, donde uno realmente necesita que ese control funcione, para un avión por temas de seguridad, para un satélite por temas de que el satélite está en órbita y uno no puede repararlo, porque está en órbita y no va a poder subir a repararlo, o los temas médicos, donde también un tema de seguridad del paciente, uno utiliza o se permite utilización de técnicas muy concretas y que realmente tengan demostrada su eficacia. Entonces ahí uno se topa con profesionales que son mucho más conservadores. Las técnicas, lo que vos decías de que el machine learning, la inteligencia artificial, que es un término muy genérico, así como se entiende por informática, un término muy genérico que se refiere a muchísimas cosas de lo más variadas, se está metiendo en todos lados. Bueno, yo tengo mi opinión es que estas técnicas atacan problemas muy complejos para los cuales no existe un herramental matemático que pueda demostrar realmente su eficacia o los resultados. De nuevo, no me dedico ni al machine learning ni a la inteligencia artificial, lo he visto a lo largo de los últimos 40, 45 años, la evolución de estas técnicas, pero nunca me he dedicado a ellas.
Muy de acuerdo con muchas de las cosas que comentas. Luego quería preguntarte una cosa. Creo que entiendo lo que dices, pero por estar seguro y también por si la audiencia tiene la misma curiosidad, la siguiente pregunta. Cuando hablas de demostraciones y que van a tener un resultado concreto y efectivo, por preguntarte a qué te refieres exactamente. Creo que entiendo la idea, pero por estar seguro. Y luego también por preguntarte si crees que siempre es necesario tener cierto tipo de demostraciones matemáticas de una teoría antes de poder aplicarla en todos estos problemas. Entiendo que quizás está relacionado con toda esta seguridad necesaria para casos como los ejemplos que has contado de los satélites, los temas médicos, etcétera.
Sí, claro. Cuando me refiero a la seguridad matemática, me refiero a algún teorema, algún lema, alguna demostración que diga este sistema, por ejemplo, refiriéndome ya a los sistemas de control, este sistema de control es estable y va a asegurar la estabilidad de tal elemento. El apuntamiento de este satélite con tal error a la Tierra durante 5 años, el páncreas artificial va a funcionar sin poner a un paciente en hipoglucemia, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de demostraciones. Por supuesto que no siempre es necesario esto. De hecho, para muchos problemas muy complejos no existen estas demostraciones ni existen las herramientas matemáticas. Ese es un terreno muy fértil para que para esas aplicaciones haya matemáticos aplicados que se dediquen a poder investigar herramientas matemáticas que puedan servir. Por supuesto, cuando no existen esas herramientas matemáticas, uno puede recurrir a algún tipo de procedimiento, aunque no esté demostrado, que pueda dar algún tipo de solución, aunque no esté probada. Por eso digo, es ideal tener una demostración matemática para resolver un determinado problema, y ahora ya me estoy refiriendo exclusivamente a problemas de control automático, de cualquier tipo de sistema, sea biomédico, aeronáutico, espacial o de robótica. Pero cuando no existe eso, entonces uno tiene que recurrir a algo, es decir, algo hay que hacer. Entonces, en ese algo hay que hacer, uno recurre a otros elementos, como por ejemplo en su momento fueron, no sé, las redes neuronales, la lógica difusa, etcétera. Y entonces eso no tiene uno una demostración matemática, pero sí tiene algún, no sé, una enorme cantidad de simulaciones, que prueben, entre comillas, que esto va a funcionar. Ese método lo ha usado mucho, por ejemplo, la NASA, con algunos sistemas de control de NASA de la década del 60. Por ejemplo, hay uno que se llama BIDOT, por la derivada del campo magnético terrestre. El sistema de BIDOT funcionó en NASA durante mucho tiempo y se usó en muchos satélites. Sin embargo, no tenía una demostración matemática precisa. Pero NASA recurrió a enorme cantidad de simulaciones en ordenadores, de forma tal de decir, bueno, esto va a funcionar, esto tenemos la casi certeza que va a funcionar. No había un teorema detrás, pero había algo así. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de algo, una demostración concreta, que es el caso ideal, obviamente.
Y de todos estos tipos de problemas y situaciones, ¿nos podrías comentar un poco así de cuál ha sido el más difícil al cual te has enfrentado y le has proporcionado un tipo de solución que haya hecho mejorar la situación que daba lugar al problema?
Yo veo dos enfoques. Un enfoque es el de desarrollar la solución a un problema matemático y después buscar a qué se podría aplicar. El otro enfoque, que es más ingenieril, que es el que yo adopto, es encontrar un problema de ingeniería o de biología o de medicina y tratar de encontrar una formulación matemática que lo solucione. En ese sentido, uno de los problemas con los que me encontré, no el más complicado, pero un problema interesante, es el de el control de 3 grados de libertad de satélites o de cohetes, la época que yo trabajaba en el área espacial, a partir de dispositivos de chorro de gas. El chorro de gas actúa por acción y reacción, entonces uno puede determinar que con 4 dispositivos de estos de chorro de gas, uno puede controlar en 3 grados de libertad un satélite. El problema es que un satélite, si falla alguno de estos dispositivos, entonces falla todo el sistema y no se puede controlar la orientación del satélite. Entonces hace falta llevar una redundancia. Lo que hace usualmente NASA y la Agencia Espacial Europea es llevar 8 dispositivos. Entonces con 8, si falla uno, uno usa un grupo de 4 para controlarlo, y si falla alguno, usa el otro grupo de 4. Entonces yo me planteé el problema porque, bueno, trabajábamos en la Agencia Espacial Argentina, no había tanto financiamiento, y cada dispositivo de estos de chorro de gas podía llegar a salir para uso espacial entre 50.000 y $100.000. Entonces había que ahorrar estos dispositivos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mínima cantidad de dispositivos de gas que uno tiene que llevar en un satélite o en un cohete, de forma tal de que pueda, si falla alguno de ellos, uno pueda seguir controlando en 3 grados de libertad el vehículo? Bueno, la respuesta fue a través de un teorema y un lema que publicamos hace mucho tiempo, en el año 2000 aproximadamente, con lo cual uno puede demostrar que con 6 dispositivos de estos uno puede solucionar el problema, y si alguno de ellos falla, uno puede usar de esos 6, 5 que pueden controlar el sistema en 3 grados de libertad. Después ampliamos esto para drones, con, en vez de turbinas de gas, en vez de dispositivos de chorro de gas, utilizamos motores con hélices, como los que usan los drones, y entonces pudimos demostrar que con 6 motores de estos uno puede controlar en 3 grados de libertad un dron, y si falla alguno uno puede encontrar una estructura, un dispositivo de 5, de los 5 que todavía funcionan, de forma tal de controlar el dron en 3 grados de libertad. Eso lo publicamos más recientemente, creo que en el 2016. Pero bueno, esto da la idea de un problema con lo cual uno se encuentra que no tenía ninguna solución matemática, y que a través de un problema de álgebra lineal se pudo demostrar que el mínimo número de dispositivos de gas, de chorro de gas, es 6 en vez de 8.
¿Y tienes también algún caso tuyo, algún ejemplo que haya sido al revés, como comentabas al principio, en estas dos maneras un poco extremas de ver las metodologías? Es decir, un caso donde desarrollaras un método matemático y que luego ya más tarde pues te pusieras a buscarle alguna aplicación concreta.
Sí, justamente esa era la segunda parte de mi respuesta. Lo que pasa es que preferí separarla en dos. Uno de los trabajos que hice estando en la Politécnica de Cataluña, en España, entre el 2004 y el 2009, fue un resultado matemático que es el análisis del predictor de Smith, que es una metodología de control para sistemas que tienen retardos de tiempo, y en este caso se trata de sistemas multivariables, es decir, muchas entradas, muchas salidas con múltiples retardos y los retardos inciertos. Entonces el análisis y el diseño de controladores para este tipo de sistemas requiere una teoría para tanto el análisis como para el diseño, y esta teoría la desarrollamos, la publicamos en el Journal de Process Control, y justamente encontramos una aplicación que es el control de canales, múltiples canales de riego, y bueno, La teoría encaja perfectamente con la aplicación. Teníamos un ejemplo con datos experimentales de estos canales de riego, justamente eran canales de riego de la ciudad de Barcelona, pudimos resolver el problema práctico basado en la teoría que habíamos generado previamente. No es el método que más me gusta aplicar, me gusta más partir del problema concreto y después desarrollar la teoría y no al revés, pero en este caso se dieron las dos cosas y pudimos resolverlo. Y tenemos una publicación del año 2009 con colegas de la Politécnica de la UPC, de la Politécnica de Cataluña.
Cuando dices que pudiste resolver el problema mediante este método matemático, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Quiere decir que teníais diversos datos experimentales sobre este sistema y luego vuestro método matemático podía explicar estos resultados experimentales, o que fuisteis capaces de alguna manera predecir su comportamiento futuro a partir de los datos que tenéis en cierto momento?
El tema es el siguiente: el modelo de estos canales de riego está basado en un modelo de ecuaciones diferenciales parciales no lineales que se llaman y son hiperbólicas y se llaman ecuaciones de San Benán, que no tienen una solución analítica. A partir de ahí hay un modelo más simplificado, que es un modelo orientado al diseño de controladores, y ese modelo está registrado en trabajos publicados ya. Entonces, el método que nosotros diseñamos para analizar y para evaluar un controlador para ese modelo de canales cumple determinadas condiciones que desde el punto de vista matemático parecen arbitrarias, porque son condiciones de igualdad entre las relaciones entre los retardos de tiempo de los distintos canales. Entonces, para que nosotros podamos tomar el modelo del canal y factorizarlo en factores izquierdos y derechos, porque esto es un sistema multivariable, es decir, son matrices las que trabajamos, entonces producto izquierdo y derecho no es el mismo, en nuestro sistema esta factorización se podía hacer sí y solo sí, porque eran condiciones necesarias y suficientes, se cumplía esta relación de igualdad entre relaciones entre los distintos retardos. Después, si quieren, les paso el nombre del el paper que publicamos. Entonces, daba la casualidad que modelo de los canales cumplía con esa condición, entonces pudimos aplicar el control. Por eso digo, este es el caso contrario, donde uno genera una teoría que se cumple, pero bajo ciertas restricciones o condiciones, y justo encontramos un ejemplo donde esas condiciones se cumplían, que era el de los canales de riego, múltiples canales de riego. En general, a mí me gusta proceder de la forma contraria, es decir, dado un problema real, concreto, encontrar una teoría matemática que pueda solucionarlo. Teoría matemática basada en el análisis de sistemas de control o en el diseño de sistemas de control, por supuesto, no cualquier solución matemática, ¿no? Eso es lo que finalmente hicimos. Puedo pasarles el paper donde está toda la descripción de este problema.
¿Y cómo hicisteis para que una vez desarrollada vuestra teoría matemática encontraseis la aplicación en ese problema de los canales? O dicho de otra manera, ¿aplicasteis una metodología sistemática o de algún tipo determinado para encontrar problemas donde se pudiera aplicar y el primero que visteis que fuese o dedicasteis a él? Y al mismo tiempo, si fue así, si encontrasteis algunos otros contextos interesantes donde vuestro método se pueda aplicar.
En realidad fue una cuestión más bien casual. Yo estaba trabajando en el predictor de Smith para resolver el problema multivariable, múltiples entradas y salidas y con incertidumbre en los retardos de tiempo, que es un problema más realista. Y mis colegas estaban trabajando en el tema de canales. Nos contactamos entre nosotros y ellos tenían este modelo y yo, justamente una vez desarrollada la teoría, vi que este modelo cumplía con estas condiciones que necesitaba para el análisis y el diseño de controles, y así lo aplicamos. Después no exploramos ninguna otra aplicación, ni fue un tema sistemático, fue un tema más bien casual, de los tantos con los que uno muchas veces en investigación se encuentra. Como decía un autor argentino, salí a cazar conejos y me encontré con un tiranosaurio rex.
Y preguntarte si nos podrías contar un poco acerca de un artículo bastante interesante a través del cual pues te encontré, de tu trabajo, cuando estaba buscando ciertos temas. Es por si nos podías hablar un poco de ese trabajo que habéis hecho sobre el páncreas artificial.
Bueno, te cuento un poco sobre el proyecto del páncreas artificial que estamos desarrollando en Argentina desde el año 2010. Ya llevamos casi 13 años de esto. Primero te cuento un poco sobre la diabetes, que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción de las células pancreáticas, las células beta, que son las encargadas de generar la insulina. La insulina es la sustancia encargada de ayudar a la absorción de carbohidratos y que por lo tanto baja los niveles de glucosa en sangre. Cuando uno ingiere carbohidratos, come, básicamente, la glucosa aumenta en sangre y entonces la insulina se encarga de ayudar a esa absorción y por lo tanto baja esos niveles de glucosa. Eso básicamente es un sistema de control. Tiene otro sistema que cuando uno hace ejercicio o cuando uno hace ayuno, bajan los niveles de glucosa, entonces a través del hígado, con las células alfa, se genera el glucagón que aumenta los niveles de glucosa en sangre. Bueno, la diabetes tipo 1 afecta la generación de células pancreáticas beta, que son las que generan insulina, por lo tanto el paciente no tiene insulina en sangre, por lo tanto puede aumentar enormemente sus niveles de glucosa en sangre. Tiene dos problemas: la hiperglucemia, cuando los niveles de glucosa son muy altos, o la hipoglucemia, que es cuando se inyecta mucha insulina y entonces bajan los niveles de glucosa en sangre, y tiene efectos inmediato, puede el paciente entrar en coma o incluso morir. La hiperglucemia, en cambio, los altos niveles de glucosa en sangre tienen efecto a mediano y largo plazo. Hay más de 500 millones de habitantes en el mundo que padecen diabetes, de los cuales el 10% padece diabetes tipo 1, que son estos, los insulinodependientes. Los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una cantidad de tratamientos que deben respetar diariamente. Voy a pasarte un audio de una de las pacientes que hizo pruebas clínicas con nosotros y que cuenta en muy brevemente, en menos de un minuto, cuáles son los requisitos que necesita esta enfermedad diariamente, me refiero a 24 horas al día, 7 días a la semana.
Nosotros con diabetes 1 debemos agregar a nuestras tareas cotidianas unas cuantas más para mantenernos con vida. Aprender y ocuparnos al comer del conteo de carbohidratos, consulta de tablas nutricionales, pesaje de los alimentos, cálculo de cantidad de insulina según la cantidad de carbohidratos y evaluación del índice glucémico de cada alimento, que deriva en una más rápida o lenta subida de azúcar. También levantarnos en la noche para medir nuestra glucemia. Las personas que no usan bomba con sensor deben pincharse frecuentemente para controlar su glucemia e inyectarse la insulina que corresponda. Los que tienen chicos con diabetes saben que necesitan turnarse en la noche para chequear su glucosa y asegurarse que el niño tenga una noche segura. O sea, una serie de cálculos, atención y variadísimas decisiones.
Bueno, como verás, es bastante complicado tener diabetes tipo 1, ser insulinodependiente, y nosotros justamente lo que queremos hacer es aliviar y darle una mejor calidad de vida a ese tipo de pacientes. Esta paciente mencionó en algún momento un sensor de glucosa y una bomba de insulina. Bueno, el sistema que nosotros desarrollamos consta de un monitor continuo de glucosa y una bomba de insulina que van conectados de forma subcutánea al organismo. Es decir, es una conexión poco invasiva. Lo que hacemos es esto muchos pacientes lo usan, lo que pasa que de acuerdo a su medición de glucosa, que se toman la glucosa 6 o 7 veces por día o menos, tienen que calcular, como dice la paciente, los carbohidratos que ingirieron, si hicieron ejercicio, si no hicieron ejercicio, y de acuerdo a eso y a tablas nutricionales deben calcular la cantidad de insulina e inyectarse. Lo que hace el páncreas artificial es un algoritmo de control automático que va alojado en un celular. Ese celular se conecta por Bluetooth tanto con la bomba de insulina como con el monitor de glucosa, y de acuerdo a la medición de glucosa subcutánea le indica a la bomba cuánta insulina inyectar, y eso lo hace cada 5 minutos durante las 24 horas del día, de forma tal de que el paciente no tenga que ocuparse de su diabetes, es decir, no tenga que estar haciendo cálculos, no tenga que estar anunciando sus comidas. Entonces esto le alivia y le da mayor calidad de vida. Nosotros este sistema lo implementamos primero, este algoritmo, con un simulador que obtuvimos de la Universidad de Virginia y de Padova, que es un simulador comercial, y también hay un simulador con muchos pacientes que forma parte del proyecto Páncreas Artificial en Estados Unidos, y también pudimos tener acceso a ese simulador. Lo probamos antes de hacer pruebas clínicas en pacientes. Cuando hicimos pruebas clínicas en pacientes, las primeras en Latinoamérica, hicimos 3 pruebas clínicas, una en 2016, una en 2017 y la última recientemente, 2021. Te voy a pasar un breve audio de la misma paciente luego de realizar las pruebas clínicas.
Tuve la suerte de formar parte del equipo de 5 seres humanos con diabetes 1 en quienes se probó por primera vez el algoritmo ARG, regulación automática de la glucosa. Este tomó por nosotros las decisiones de cuánta insulina administrarnos, en qué momento, por qué periodos dejar de hacerlo, como lo hace automáticamente un páncreas sano. Fue diseñado para tomar las mejores decisiones a lo largo de las horas y días según el metabolismo individual de cada uno. Logró mantener en un porcentaje realmente asombroso nuestras glucemias dentro de rango y nos liberó de todo aquello de lo que debemos ocuparnos. Fue una vacación gloriosa.
Como verás, las pruebas clínicas en pacientes fueron exitosas. Por ahora hemos hecho estas 3 pruebas clínicas. Tenemos nuestro propio algoritmo, este que se llama ARG, un poco porque es argentino y otro poco porque son las siglas de Automatic Regulation of Glucose en inglés. Y tenemos desarrollado el sistema operativo que se llama Insumate, que está en un celular y que aloja el algoritmo ARG. Es decir que en ese sentido nos independizamos de sistemas adquiridos o por préstamo o por colaboraciones con otras universidades, porque empezamos trabajando con la Universidad de California en Santa Bárbara, que ahora es un grupo, el Doyle's Group, que está ahora alojado en Harvard. Trabajamos también con el grupo de páncreas artificial que trabaja en la Universidad de Virginia, y hemos tenido colaboraciones también en España con el grupo de la Universidad de Valencia y la Universidad de Girona. Pero ahora hemos desarrollado tanto el algoritmo como el sistema que va alojado en el celular, independiente, desarrollados acá, tanto en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde trabajo, en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata. Como te dije, estas 3 primeras pruebas clínicas que hicimos fueron bastante exitosas. La última de ellas, durante 6 días, con 5 pacientes alojados en un hotel, es decir, no en medio hospitalario. Las primeras 2 fueron en un medio hospitalario, esta última fueron ambulatorias en un hotel. Nuestros próximos pasos van a ser realizar una prueba clínica con mayor cantidad de pacientes, alrededor de 30, 35 pacientes, en sus casas durante 2 o 3 meses. Así que, bueno, eso es lo que llevamos hecho hasta el momento.
Ricardo, pues enhorabuena porque pinta bastante bien todo esto que estás comentando. Entonces, tengo algunas preguntas. La primera sería, como en este podcast hablamos no de investigación, no solo de investigación en áreas específicas, sino de los procesos de investigación en sí, preguntarte, has hablado de que este desarrollo del páncreas artificial lleváis desde el 2011 a 2010 realizándolo. Es por preguntarte cuánta energía, cuánto tiempo le dedicas a ese proyecto a lo largo del año. Si es un proyecto que le mete mucha energía o que, como los plazos y tiempo de estos testeos clínicos se hacen de vez en cuando y que seguirlos, pues no sé si le dedicas o le dedicáis en grupo una gran cantidad de tiempo al desarrollo, ¿no? Entonces espero que bueno, que todo esto siga adelante y que pueda llegar a muchísima gente.
Bueno, te voy a ir contestando por partes las preguntas. Respecto de la primera, en cuanto a cuánto tiempo y energía le he dedicado al proyecto, o el grupo le dedica al proyecto, bueno, el proyecto, como te conté antes, empezó en el 2010, todavía estamos trabajando en él. Al principio, yo tenía 5 estudiantes de doctorado, solamente uno en este tema, y tenía 4 proyectos, uno de los cuales era este. A medida que fue pasando el tiempo, le fui dedicando más tiempo, fui armando un grupo más grande en colaboración con otras universidades. Primero empezamos con Estados Unidos y después con la Universidad de La Plata acá en la provincia de Buenos Aires, y le empezamos a dedicar más tiempo. Es bastante irregular esto porque, bueno, durante las pruebas clínicas necesita nuestra plena atención, porque, bueno, hay que trabajar en los protocolos que necesitan los pacientes realizar durante la prueba clínica, etcétera. Y después, en otros momentos, bueno, estamos escribiendo los papers y demás, es decir que no es una atención permanente. Sin embargo, lo que quería comentarte, y tiene que ver con investigando la investigación, es que mucho del tiempo que he tenido que llevar adelante o que meter en este proyecto ha sido, por un lado, al principio de todo, convencer a los médicos, cuando ya quisimos hacer pruebas clínicas, de que esto era un proyecto serio, porque, bueno, los médicos, por lo menos acá en Argentina, en Buenos Aires, muchos están alejados de este tema tecnológico y de los sistemas de control y demás. Entonces, bueno, muchos no nos creían que esto iba a ser algo serio. Nos empezaron a creer cuando vieron que nosotros colaborábamos con colegas de Estados Unidos que tenían proyectos muy grandes y que ya estaban desarrollando el páncreas artificial. Empezamos en la Universidad de California en Santa Bárbara, que después pasó a Harvard. Entonces ahí nos empezaron a creer un poco. Eso nos llevó bastante tiempo. Por otro lado, también llevó bastante tiempo, y de eso se ocuparon fundamentalmente los médicos, de la parte de la burocracia con el ente local de regulación médica, que acá se llama ANMAT, que es el equivalente del FDA de Estados Unidos. Eso también llevó bastante tiempo. Bueno, y después el otro tema que lleva mucho tiempo, que me llevó mucho tiempo a mí, que fue el que se encargó fundamentalmente de esto, es de conseguir fondos. Así que, bueno, esos son las distribuciones de los trabajos. Básicamente la parte técnica lleva tiempo, pero muchas veces lo que más lleva tiempo son los accesorios, es decir, el tema con las pruebas clínicas, el contacto con los médicos, las reuniones de trabajo para hacer convenios con esas instituciones, todo lo que tiene que ver con la burocracia del ente regulador médico en Argentina, etcétera, etcétera.
Luego también preguntarte si todo el sistema, todo este desarrollo que habéis hecho, habéis registrado algún tipo de propiedad intelectual. No lo sé, por si luego también queréis llevarlo al mercado cuando se demuestre efectividad. Imagino que sí, pero por preguntártelo, ¿no? Y Y bueno, y también si en esa línea tenéis pensado pues algo que algunos investigadores no se plantean siempre, que sería, en el caso de que todo funcione bien y tener la propiedad intelectual y todas esas cosas, seguir adelante y crear alguna startup, alguna spin-off que pueda desarrollar todo eso. Por cierto, no sé si os puede interesar, pero me he acordado que conozco una gente que trabaja en este tema de sensores de glucosa y demás. Uno de ellos es argentino, por si quieres que te ponga en contacto con ellos, es Gastón Crespo, que es argentino, es químico analítico, y también María Cuartero, de aquí de Murcia.
Respecto del registro de este desarrollo, que es el páncreas artificial fundamentalmente consiste en un software, el software de control, que es lo más difícil de realizar, que es el de alguna manera reemplaza la tarea de que el paciente realiza con el médico normalmente. Entonces, este software acá en Argentina por lo menos se puede registrar, no se puede patentar un software acá en Argentina, se patenta un dispositivo. Y acá el dispositivo es el software con dos elementos, la bomba de insulina y el monitor de glucosa, y ese software va alojado en un celular, así que no podemos patentar eso porque tanto la bomba de insulina como el monitor de glucosa ya son elementos comerciales. Entonces tenemos registrado nuestro software, que se llama ARG, Automatic Regulation of Glucose. Vamos a registrar el software, la versión 2.0 que estamos desarrollando en este momento. Y sí, la idea era llevarla al mercado. Más que llevarla al mercado, mi idea original era tratar de distribuirlo a través del Ministerio de Salud Pública, es decir, que pueda tener acceso a la mayor parte de los insulinos dependientes, que no sea un proyecto oneroso, que pueda solamente comprarlo a algunas pacientes y otros no. Entonces la idea es esa. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero la idea sí es que esto se pueda distribuir de alguna manera y de la manera más justa y equitativa posible.
La verdad es que sí, todo este trabajo, también por un poco de experiencia con temas médicos y regulatorios, se suelen llevar bastante, bastante tiempo. Las reuniones en general en todos nuestros proyectos de investigación también se suelen llevar mucho, pero que muchísimo, muchísimo tiempo. Yo por mi parte a día de hoy estoy explorando nuevas técnicas para intentar disminuirlas drásticamente, y cuando las tengo que tener sí o sí, pues acortarlas al máximo, aplicando diversas técnicas. Una de las que me está funcionando bastante es intentar anticipar al máximo de manera offline, discutiendo previamente mediante Google Docs o incluso por email a veces los temas a tratar, para que quede claro lo que vamos a tratar en la reunión. Incluso a veces no acepto realizar una reunión si no está muy claro de antemano cuál es el tema que vamos a tratar. En definitiva, pueden haber muchas maneras. Por tanto, preguntarte en tu caso si has descubierto alguna técnica eficiente para reducir al máximo las reuniones cuando sea posible, claro.
Sí, me parece muy eficiente lo que vos proponés, que es tener muy en claro y sobre todo anticipar por email el motivo de la reunión y alguna especie de temario donde uno sepa exactamente qué es lo que va a discutir, en lo posible tenerlo lo más preparado posible antes de la reunión. Lo otro que me ha dado bastante resultado es tener la reunión cuando yo la puedo dirigir a cara de perro, por supuesto, que es la misma forma en la que he podido moderar sesiones en un congreso, donde uno tiene que moderar una charla de 15 minutos con 5 minutos para preguntas, y entonces si uno es muy estricto puede restringirse a estos 15 o 20 minutos. De otra manera, la sesión se prolonga y entonces eso perjudica al resto de los conferencistas y así sucesivamente. Entonces, bueno, eso me ha dado resultado, pero no tengo ninguna otra solución mágica a poder reducir las reuniones.
Luego preguntarte, yo creo que esto también le puede interesar al público que está más metido en investigación académica y menos en transferencia tecnológica, si nos puedes explicar cómo ves tú, porque lo has comentado un poco por encima, cómo ves tú la diferencia entre un registro y una patente. ¿Cuáles serían las principales diferencias a nivel de documentación, proceso de aplicación, etcétera? Pero sobre todo a la hora de poder explotarlo o no, estar protegido o no, y en qué grado.
respecto de la diferencia entre registros y patentes, bueno, en algunos países como en Argentina existe una diferencia. Uno puede registrar un software, pero no puede patentar un software. Entonces uno patenta un dispositivo físico. En otros países aparentemente no. Creo que en Estados Unidos se puede patentar un software directamente. Creo que igual da más protección la patente, pero bueno, también soy neófito en estos temas, a pesar de que me he tenido que meter un poquito en ello. El papeleo para una patente siempre es mucho mayor, pero según me comentó un colega mío que ha trabajado en empresas en Estados Unidos con proyectos muy, muy grandes, de varios cientos de millones de dólares, el tema de patentar algo para protegerlo también depende del respaldo legal que uno tenga. Es decir, si uno tiene un edificio lleno de abogados, una empresa grande, por ejemplo, y puede defender una patente, siempre es mucho mejor que tener una patente con un abogado detrás o con nadie detrás que lo pueda defender. Porque, bueno, en el terreno legal es donde se dirimen los temas de patentamiento y el robo de patentes, que por supuesto en un mundo ideal no debería existir, pero que en el mundo legal muchas veces ocurre que le sacan, entre comillas, una invención a una persona o a una pequeña empresa, porque la gran empresa tiene un conjunto de abogados que ha sabido manejar mejor la parte legal que los otros. Así que eso también es otro condimento más que se agrega a este tema.
Pues sí, así funciona. Como tú has dicho, en un mundo ideal no deberían pasar estas cosas, pero los mundos ideales no existen, no existe la realidad pura y dura, y al final todas estas cosas pasan. Muy bien, pues ya por ir terminando, y como en este podcast también intentamos reflejar cómo es la vida de los investigadores, por comentarnos si te podemos preguntar cómo sería un día normal tuyo al dedicarte a la investigación. Si por la mañana dedicas más a concentrarte y a planificar o intentar sacar ideas, y luego por las tardes al resto de tareas que te quedan, o por saber un poco cómo te organizas el día.
En general, en toda mi carrera de ya casi 45 años he sido bastante desorganizado. No preparo las mañanas una cosa y las tardes otra. Lo que siempre ha dependido del ritmo de trabajo. En alguna época he tenido el cargo de gestión a cargo de un departamento de investigación y doctorado de una universidad en Buenos Aires, 4 proyectos y 5 tesis de doctorado. En ese momento, bueno, estaba con muchísima más actividad que la que tengo ahora, por ejemplo, que ya me estoy retirando y ya por jubilarme. Pero en general lo que ha guiado siempre y ha organizado un poco, ha sido el eje organizador de mi actividad, han sido las reuniones semanales con mis tesistas de doctorado. Es decir, tengo estas reuniones con tesistas de doctorado una vez a la semana, y algunas reuniones de proyecto, y entonces con eso me he ido organizando. En general, trato a la mañana, cuando arranco el día, de sacarme encima todos los mails y respuestas a mails, que después durante el día siguen llegando, pero bueno, ya por lo menos el grueso lo contesto a la mañana. Trato de contestar todo en el mismo momento para después no olvidarme o no tener que marcar las cosas y que queden pendientes. Y después, a partir de ahí, ya empezar a organizar un poco mi día respecto de si tengo que revisar papers o si tengo que revisar papers que enviamos o evaluar papers o tareas editoriales, etcétera. Pero como digo, en general siempre he tenido como eje regulador de mi actividad las reuniones con doctorado y reuniones con doctorandos y reuniones de proyecto. Después el resto del día me va llegando, sobre todo cuando tenía un cargo de gestión y un ayudante, un secretario que me interrumpía permanentemente, así que tenía llamadas asincrónicas de temas de gestión, y en el medio iba tratando de meter mis temas de investigación, así que nunca he sido muy organizado en ese sentido.
Bueno, dices que no has sido muy organizado, pero has obtenido un montón de resultados y cosas. O sea que al final el resultado yo creo que es bueno. Bueno, y tengo curiosidad por preguntarte cómo organizas esas reuniones con los doctorandos, si lo puedes comentar un poco.
Lo que he tratado de hacer en todos estos años es, bueno, tener reuniones regulares de una vez por semana con los doctorandos, como mínimo 30 minutos, pero que se pueden extender a más. Normalmente son de una hora, pero bueno, depende de las circunstancias. Puede ser que el doctorando en esa última semana no haya podido avanzar mucho, con lo cual la reunión puede ser corta, de 15 minutos, y por ahí estamos discutiendo algún paper que hay que publicar y hay que charlar sobre detalles sobre el paper, y entonces la reunión puede llegar a durar 2 horas. Así que en promedio, digamos que entre media hora y una hora sería la reunión. Normalmente trato de hacer notas en la reunión anterior o al final de la reunión hago notas para la siguiente reunión, tener en claro tanto el doctorando como yo, de qué se charló y qué se prometió hacer en la siguiente semana. Muchas veces, si eso no es posible, por alguna razón, le pido al doctorando que me haga una puesta al día de lo que estuvimos haciendo antes, porque muchas veces en situaciones donde he tenido muchos doctorandos, llegué a tener hasta 5 simultáneos en 5 temas distintos, entonces muchas veces uno se olvida de en dónde quedamos la semana anterior, entonces el doctorando me cuenta un poquito hasta dónde habíamos llegado. Lo que trato de hacer es promover o incentivar el trabajo que está haciendo, pero no por eso dejar de criticar las cosas que veo que están mal encaminadas por parte del doctorando. Y sobre todo darle lugar y espacio para que él pueda hacer críticas. Pero por supuesto tienen que ser críticas con argumentos convincentes. Es decir, si el doctorando critica determinada metodología o el enfoque o lo que sea, y tiene un buen argumento, yo siempre estoy dispuesto a decir, bueno, me equivoqué, sí, podemos ir por este otro lado. Eso siempre lo he hecho, pero el doctorando tiene que realmente plantear el tema con una argumentación de fondo convincente. Y finalmente, bueno, sobre distintas tareas y demás, poner fechas límites, es decir, tener una fecha que por supuesto se puede transgredir esa fecha, porque no siempre uno puede llegar a la fecha que se propone. Yo en general soy bastante optimista y propongo fechas optimistas, entonces al final después uno lo termina cambiando. Pero tener una fecha que le ponga un límite al trabajo, porque si no muchas veces hay doctorandos que tratan de ser perfeccionistas y pueden pasarse, no sé, 3 meses con un detalle de un determinado trabajo y eso no es productivo. Entonces, el tema de poner deadlines o fechas límites es importante. Justamente una banda de rock que armamos con varios investigadores en la universidad se llamaba justamente The Deadlines, porque bueno, es un punto importante en lo que se hace a la investigación.
Pues sí, muy práctico todo lo que comentas y totalmente de acuerdo. Solo preguntarte si también sigues el mismo sistema cuando trabajas en supervisión de investigadores postdoctorales.
En general he dirigido pocos postdocs y algunos de los que dirigí hicieron el doctorado conmigo y después siguieron con el postdoc, así que seguimos más o menos el mismo régimen. Con el postdoc es un poco más relajada la situación porque por lo menos acá en los doctorados que tenemos en Argentina ya no está tampoco la exigencia de los papers en revista como exigencia, entonces en el postdoc es más relajado, igual publicamos y demás, pero las reuniones siguen siendo similares, anotando lo que hicimos en la reunión pasada y demás, pero básicamente es prácticamente lo mismo.
Muy bien, pues muchas gracias Ricardo por toda la aclaración y por todas las cosas tan súper interesantes que nos has contado. Ya por ir terminando un poco el episodio, te haría la última pregunta, que sería la siguiente. ¿Qué consejo le darías, si es que le darías alguno, a alguien que ahora mismo está terminando la tesis doctoral y que piensa dedicarse a la investigación a largo plazo? ¿Qué le comentarías? Y ya con esto cerramos el episodio.
La verdad que no soy muy aficionado a dar consejos, pero lo que diría es que a los que se terminaron de doctorar, que traten de apoyarse en lo que aprendieron durante el doctorado, en las herramientas que aprendieron y sobre todo en la metodología de investigación, para ir ampliando de a poco sus horizontes, ir abriéndose a temas nuevos y ir disfrutando eso que hacen, y sobre todo eso, que disfruten lo que hacen, porque si no, no tiene mucho sentido hacer investigación si uno no lo disfruta. Pero bueno, no mucho más que eso.
Bien, aquí terminaba en teoría la entrevista asíncrona con Ricardo Sánchez Peña. Pero bueno, como os he comentado antes, estas entrevistas asíncronas se graban en nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp. Y bueno, mientras estábamos grabándola de manera asíncrona, un mensaje para acá, un mensaje para allá, también publiqué dentro de la comunidad el enlace al episodio del podcast donde yo entrevistaba a Javier Perona, que fue en el episodio 224, y donde, bueno, ese fue un episodio en directo donde comentábamos y él nos daba principalmente su opinión sobre el proceso de revisión de artículos científicos, y Javier también nos comentaba un poco la estrategia que había seguido para intentar obtener una remuneración por sus servicios de revisión de artículos científicos. Si lo consiguió o no, os lo dejo en la intriga, y para eso tenéis que escuchar el episodio 224. Ahí está. Entonces, bueno, Ricardo lo escuchó, y entonces la nota que añade a continuación Ricardo es sobre lo que le pareció ese episodio y el mensaje que ese episodio lleva. Entonces, ya lo pongo a continuación, su comentario. Y con esto ya sí que se acabaría el episodio.
Estuve viendo la nota que le hiciste a Javier Sánchez Perona, me pareció excelente la iniciativa de Sánchez Perona de querer cobrar las revisiones, porque evidentemente las editoriales hacen un negocio donde no tienen ningún coste, porque los revisores lo hacen gratis, los autores lo envían los artículos gratis, cobran todo el resto. Pasa lo mismo con los libros. Uno le entrega el libro camera ready, es decir, ya listo para publicar. Ellos no tienen mayores trabajos, algunas editoriales se toman el trabajo de revisar el inglés o algo así, si el libro está escrito en inglés, por ejemplo, temas de ortografía o redacción, y no mucho más. Y después venden el libro y el autor recibe, no sé, el 10, el 15%, o los autores reciben el 10, el 15%, el resto de la ganancia se lo lleva a la editorial. Y todo el trabajo lo hace el autor. Y además a eso se agrega el tema de las revistas open access, de acceso abierto, porque ahí también hay una distinción, ya se perdió la objetividad, porque ahí también se hace una separación entre los países que tienen agencias que entregan dinero para poder publicar open access, porque muchos open access son del orden de $1,500 a $2,000 o más, y entonces hay países como por ejemplo Argentina que no tenemos ese dinero. Si gastamos ese dinero nos comemos directamente un proyecto entero, y entonces uno no puede pagar las open access, con lo cual tiene menos visibilidad, y es toda una cadena donde al tener menos visibilidad tenés menos promociones, o la promoción no va a ser tan rápida a los cargos superiores como investigador, etcétera, etcétera. Y eso ni hablar, otro tema que se agrega es que cuando se automatizó todo el tema de investigación y de citas, aparecen algunos problemas, por ejemplo el mío en particular, donde cuando yo empecé a publicar, yo soy Sánchez Peña, y entonces tengo un acento, tengo una ñ, y Sánchez Peña, si uno no le pone un signo menos entre Sánchez y Peña, un hyphen, como se dice en inglés, lo toman como dos apellidos o como un nombre y un apellido, etcétera. Entonces yo en Scopus, literalmente tengo 20 apellidos distintos, sin el acento, sin la ñ, con la n, con acento, la A con acento a veces la cortan y entonces queda SN, etcétera, etcétera. Entonces ahí se me diluyen absolutamente todas las citas. Así que bueno, hay varios problemas que surgen de todo esto, no solamente el tema del pago de las editoriales, pero estoy de acuerdo y acuerdo totalmente que la diferencia entre que se paguen las evaluaciones de proyectos y no se paguen las evaluaciones de revistas es porque las revistas están manejadas por editoriales, que son empresas privadas, que quieren tener máxima ganancia, y en eso acuerdo con Sánchez Perona, y en cambio los proyectos en general son de fondos públicos, y entonces las agencias de fondos públicos en los distintos países, eso pasa también en Argentina, así como en España, sale de fondos públicos y entonces se paga a los investigadores, se les paga poco, pero se les reconoce su trabajo. Así que bueno, quería agregar esto solamente.
Muchas gracias, Ricardo, por la aportación. La verdad es que los que no tenemos un nombre inglés fácil para los ingleses, claro, pues tenemos esta serie de problemas cuando además no tenemos un único apellido, sino que tenemos varios y encima con caracteres extraños, ¿no? Yo por suerte me di cuenta por error al principio de mi postdoc de este problema y entonces ya acorté muchísimo mi nombre, intenté prescindir de tildes, etcétera, para que no me diera problemas, pero aún hay algún problemilla por ahí. Bueno, en fin, y nada, gracias por la opinión. Solo añadiría que también hay algunas organizaciones privadas de revisión de proyectos que no son evidentes. Hay algunas en España, otras en otros países europeos, por mi experiencia, y donde también les interesa que la gente evalúe proyectos. Y normalmente no es que lo anuncien a bombo y platillo. Y a veces simplemente, si uno se mueve un poco para presentarle sus servicios de revisión de proyectos, muchas veces agencias de certificación de la calidad, etcétera, etcétera, puede ser también otra opción para poder obtener ingresos que a veces pueden ser bastante interesantes, aunque obviamente también conllevan una serie de trabajo, por si os puede interesar. Tenéis, por ejemplo, pues EQA.es es una de ellas.
Bueno, pues ahora sí, aquí acaba este episodio donde Ricardo Sánchez Peña nos ha comentado su larga carrera investigadora desde múltiples ángulos, desde múltiples puntos de vista. A mí la verdad es que me ha resultado bastante interesante. Creo que he aprendido un montón de cosas. Espero que vosotros también. Y nada más. Si queréis uniros a nuestra comunidad en WhatsApp, podéis ir a la siguiente dirección: horacio-ps.com/comunidad. Pues nada más, espero que tengáis un maravilloso día y hasta luego.